Muy buenos días. Como siempre, es el privilegio de poder estar con ustedes cada domingo compartiendo la palabra del Señor. Voy a invitarles a que mantenga su Biblia abierta. Hoy vamos a considerar los versículos 43 al 48 de Mateo capítulo 5. Y el tema, ama a tus enemigos. Ama a tus enemigos. Decía una pareja, ay, viejo, ahí te llama, ahí te hablan a ti. A veces aparentemente pues hemos venido semanas observando lo que es el Sermón del Monte, las bienaventuranzas y esas enseñanzas que Cristo mismo expuso para sus seguidores. Y si usted es un seguidor de Jesús, se identifica como heredero del reino de Dios, entonces esto es para nosotros. Si es parte del reino de Dios, estos son instructivos para nuestras vidas y informaciones para que entendamos cómo conducirnos, cómo tratar a otros, con los que tenemos relaciones, ¿no? Entonces esto tanto se aplica a mi conducta en mi sociedad, en mi trabajo, en mi comunidad, pero también abarca la dimensión interpersonal entre una relación matrimonial. O sea, toca todas las dimensiones de nuestras vidas. Vuelvo a repetir parte del contexto de este texto que estamos observando. Empezó desde Mateo capítulo 4, versículo 23, a donde miramos Jesús en la región de todo lo que era Palestina, incluía hasta su fama y su influencia alcanzó hasta Siria, todo lo que era el Transjordán. Las multitudes de gente venían hacia Jesús y él enfocaban tres cosas: proclamando las buenas noticias, enseñando y sanando. Y vimos como toda la gente venía buscando. En el principio del capítulo 5 encontramos que Jesús subió una montaña, se sentó. Sus seguidores, sus 12 seguidores vinieron y formaron lo que era un círculo alrededor de él, mientras que él empezó esta exposición. Y la gran masa de gente que estaba allí, no sabemos cuántos, lo que sí sabemos era una multitud de gente que vino a intentar escuchar las palabras del Señor. Analizamos muchas cosas, ¿no? Vimos lo que eran las bienaventuranzas, desde el versículo 2 al versículo 12, vimos cómo el Señor en el versículo 3, versículo 16 habla sobre dos metáforas, ¿no? Que nosotros somos la sal y la luz del mundo. Sí, muy importante recordar esos textos de cómo el Señor habló de que nuestra identidad es transformada. Hay un cambio, ¿sí? No dice que eres como, dice eres la sal y la luz. Hay una identidad en eso que encontramos cuando escudriñamos las Sagradas Escrituras. Luego observamos cómo el Señor en los versículos 17 al 20 de este mismo capítulo nos dio verdades básicas para aplicarlos a diferentes mandamientos. Y luego hemos estado observando seis contrastes que hizo el Señor. El contraste primero trataba sobre el homicidio. El primer contraste es que usted, él dice, usted ha escuchado, ha conocido, se le ha dicho, ¿sí? No asesinar. Pero luego el Señor hizo el contraste y dice, pero yo les digo que el que odia en el corazón ha cometido un homicidio. Entonces está haciendo un contraste de la ley escrita, pero nos está haciendo ese contraste y nos está elevando ese contraste para entender el espíritu de la ley, no solamente la letra de la ley. Y mucha gente vive conforme a la letra de la ley y su religiosidad y su forma de adorar a Dios, y Dios no le interesa eso. No le interesa eso. Le interesa lo que fluye de nuestros corazones y vida. ¿Sí? Esa adoración auténtica. Aquello que el Señor le agrada, le complace, se regocija en aquello. Y no solamente habla del homicidio, pero los versículos 27 al 30 nos habla sobre el adulterio. Aquel que dice, bueno, pues yo tengo relaciones con alguien más en mi mente, al cabo que no estoy lastimando a nadie. Y el Señor dice, tan solo que hagas hecho eso, ya cometiste adulterio. Contraste es lo que dice la ley, no cometas adulterio. El Señor dice, sí, pero yo les digo a ustedes, y eleva otra vez ese contraste y dice, tan solo que lo hagas en tu mente y en tu corazón, ya has cometido adulterio. Y luego observamos en el versículo 31 al 32 sobre el divorcio. ¿Y por qué la gente se divorciaba? Y la raíz de esa indiferencia, que la dureza del corazón. Y es muy difícil tratar de enseñar y darle a entender a alguien que tiene el corazón como hierro. Y luego vimos del versículo 33 al 37 la cuarta comparación sobre siendo personas de palabra. Que el sí sea sí, el no sea no. Todo lo que queda en medio es oscuridad, es del enemigo. Y luego vimos sobre la venganza la semana pasada, versículos 38 al 42. Hoy entramos a esta sexta comparación que hace el Señor y nos habla y llega a una culminación que muchos dicen. Esto es el clímax de lo que Él estaba llegando. Y ahora consideremos los enemigos. Los enemigos. No vaya a decir, ay, ¿por qué llegué a la iglesia hoy? Llegamos para escuchar la palabra del Señor. Entonces vamos a darle inicio al texto. Y ahí en el versículo 43 dice así pues. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que le persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Note bien, Él hace que salga el sol sobre los malos y buenos, que lleva sobre justos e injustos. Versículo 46. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto los recaudadores de impuestos? Usted tiene que entender, un recaudador de impuestos en el tiempo que se escribió esto era del peor. Era el despreciado. Nadie se quería juntar. Es como cuando pensamos del IRS hoy. Sí, no tiene buena fama, buena reputación. Y si nunca le han hecho, nunca le ha recibido una llamada del IRS que le van a hacer un auditorio, entonces tenga mucho cuidado, porque mayormente usted va a salir perdiendo. Versículo 47 dice, y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? Esa es una frase muy importante y va a llegar al grano de todo este texto. ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos. Note bien, sean perfectos. No dice aspiren, dice sean perfectos. Así como su Padre Celestial es perfecto. Bueno, yo cuando leí eso y dije, ok, ya seré mi Biblia, yo ya fallé. Y vamos a explorar eso un poco en unos cuantos minutos. So, vamos a ver algunas cosas de este texto y no tengo mucho que decir más que tres cosas sencillas que quiero llamar a su atención y que consideremos esta mañana. Primero, vamos a ver el principio universal que el Señor Jesús elevó en este texto, en estos versículos. Primeramente, vamos a enfocar en los primeros dos versículos, versículos 43 y 44. Este principio, ¿no? El Señor dice: ustedes han oído, se le ha dicho, se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Ahora, pause ahí un minuto y vaya a pensar en cámara lenta lo que ese texto está diciendo. Ustedes han oído que se dijo, amen a su prójimo y odia a tu enemigo. ¿Dónde en las escrituras ha leído usted que dice odia a tus enemigos? Yo creo que pudiéramos llegar a ciertos salmos donde David había escrito, pues, los enemigos tuyos, Señor, son mis enemigos. Pero creo que es lo más cerca y tratar de aplicar ese odio a enemigos, creo que no es válido. Entonces, ¿de dónde surgió esas palabras que dijo el Señor? Que se dijo, amen a su prójimo y odien a su enemigo. Bueno, creo que hay mucho que ver con eso. Y otra vez, tiempo no permite. Pero lo que sí enseña las escrituras, que es tan claro, explícitamente lo enseña, es en Levíticos 19, 18. ¿Sí? No te vengarás, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchas de las leyes que se daban en el Antiguo Testamento se pueden relacionar al prójimo, el prójimo siendo alguien de la nación, o sea, del pueblo de Israel. Derechito y parejo. Y de allí, esos eruditos, nació la mala intención de decir: bueno, la Biblia dice amo a mi prójimo. Pues mi prójimo, ¿quién es? Es un israelita, un judío. Entonces, si yo no era judío, pues tristemente yo no caía bajo esa interpretación de amor, compasión, misericordia. Y de ahí nació y deriva un falso entendimiento de que yo puedo odiar a la persona que no es de mi raza. Y hasta el día de hoy tenemos mexicanos que odian a salvadoreños y caribeños, y caribeños que odian a los de Cuba, y todos odian a los de Sudamérica. No se crea. Pero ya entiende, ¿no? El desprecio, la elevación, ese pensar de que soy superior que usted porque yo no hablo español correctamente. Entonces hay como una distinción de personas y lenguajes, y llegamos a elevarnos a diferentes áreas donde no es la intención de Dios ni es su palabra. Entonces Jesús quiso recalcar esto directamente, llegar al grano a esos religiosos que torcían la palabra de Dios, la verdad, para poder practicar un desprecio de todos. Por ejemplo, los romanos, los judíos despreciaban a los romanos. Los romanos representaron un sistema socioeconómico, político, ¿sí?, de todo el mundo en aquel entonces, que eran cruel con sus enemigos, que sujetaban a sus esclavos y prisioneros a una barbaridad. Y los judíos eran humillados por, y no solamente los judíos, otras razas, pero pues principalmente aquí centrado en el pueblo de los judíos, nos deja saber la magnitud de ese odio, ese desprecio, esa indiferencia. Y el Señor dice: déjenme llegar al grano con eso. Ustedes se les ha dicho, han oído. Y luego entra esta siguiente parte: pero yo les digo, aquí ese es el contrario. Ustedes han oído, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los quienes les persiguen. Okay, cuatro cosas bien rápido, ¿sí? Amor por los que no desean reconciliarse con uno. No es fácil tratar con el rechazo de otro, de otros hacia mí. No sé cómo navegar esa tensión. Y a veces no lo manejamos bien. Hacemos un desastre sobre desastre. Vamos de un mal a peor. Y creo que aquí el Señor está cambiando nuestra perspectiva, retando nuestro punto de vista, aún nuestra quizás nacionalidad. Ah, pues yo soy mexicano. Me cruzaron. No saben con quién se metieron. Y lo mismo puertorriqueños, salvadoreños, guatemaltecos. Pudiéramos todos decir lo mismo. Y creo que aquí Él está hablando de hablar bien de él quien nos maldice. Uy, oh, esto sí es sabroso, porque ¿tú qué crees que eres, Daniel? ¿Qué te crees? Sí, ah, pues no, tú eres así, sí. Es duro escuchar una crítica malintencionada de alguien hacia nosotros y decir todo lo contrario. Eres feo. Oh, pues gracias. Eso no es normal. Una cosa, hablando de esto, es duro, es durísimo. Créame que es más fácil decirlo que hacerlo. Pero el Señor aquí está diciendo de hacerlo. Y luego no solamente eso, pero mire, hacer bien a quien desea hacerte el mal. Esto viola todo razonamiento, pastor. Pero en efecto es lo que está diciendo el Señor. Pero ¿cómo es posible? Bueno, si pudiera haber una posibilidad, si hay persona a quien podemos observar, quién pudo hacer y superar esto y modelarlo y darnos un ejemplo. Y diría yo también, y puedo sugerir fuertemente y argumentarlo, que no solamente era la persona de Cristo que modeló esto para nosotros, pero varios y a través de la historia de toda la cristiandad, vemos ejemplos de personas tras persona que siguió en los pasos de Cristo Jesús. Tanto hombres como mujeres que dieron sus vidas por la causa de Cristo para que el nombre de Dios se dé a conocer. So, no solamente esto de hacer bien. Ay, pastor, pero esto es bien difícil. Y sí lo es. Como les dije la semana pasada, les pregunté, ¿quién quiere una bofetada? Nadie. Es ilógico. Es ilógico. Nadie quiere ponerse al tú por tú. Hablábamos de esto en nuestro grupo pequeño, de lo tenso que es. ¿Y a qué punto uno puede reaccionar a la violencia física? ¿A qué punto nos defendemos? ¿A qué punto alzamos las manos por si alguien quiere causar ese daño? ¿Cuándo te vas a defender? Sin embargo, Jesús está diciendo, hazle bien al quien desea hacerte un mal. Ora por los que te insulten o buscan molestar. Eso es la dimensión que el Señor está encajando a través de estos textos. Eso, amigos, es yendo más allá de la ley. Esto, créame, yo estaba leyendo todo esto, creo que hasta Soshi vio, dije, oh, ya voy a acabar, y regresaba al texto y nunca acabé hasta el día de hoy. El día de ayer que diga, en la tarde ya regresé de la casa, a la casa tarde y estando allí, ahorita voy a la recámara, voy a repasar esas notas una vez más y ahí me estaba prolongando el proceso de pensamiento. y las dimensiones de este texto, y creo que a veces uno no le hace justicia. Segundo, vemos que el Señor pone, da su ejemplo de amor, ¿no? El amor de Dios, el amor de Dios y de varios grupos despreciados. Sí, vemos esto tan claro aquí en este segundo punto aquí. Y mire lo que dice el texto de nuevo. Dice, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Versículo 45. El que hace que salga el sol sobre malos y buenos. ¿Qué está diciendo el texto? ¿Usted no se ha puesto a pensar por qué la gente malvada a veces prospera más que uno? Por eso es muy fácil que nosotros adaptemos los comportamientos de aquellos que no creen en Dios. Por ejemplo, el más famoso de todos, el que no hace trampa, no avanza. El que no hace tranza, no avanza. Entonces, ¿qué empieza a hacer el creyente de Dios? Hacer tranza para avanzar. Pero al cabo que nadie sabe, ni el pastor. Los hermanos me miran en la iglesia, me escuchan alabando a Dios, pero estoy haciendo todo este movimiento medio chueco por aquí atrás. ¿Quién Dios sí lo mira? Y aquí el texto está diciendo, mira, y la persona que hace bien a veces no avanza. Porque tiene un estandarte diferente de hacer las cosas. Yo me acuerdo que cuando me dijeron que me había lastimado, fracturado el trabajo, eran 6 meses sin trabajar. 6 meses. Y usted sabe que aquí, pues aunque pagamos seguro de impuestos para que el día que te lastimes, pues tienes algún dinero en reservas para poder vivir y sobrevivir. Pero solo te dan como 2/3 partes de lo que ganas. No es suficiente. Y yo me acuerdo claramente, claramente, a donde yo fui a buscar consejo entre la congregación. De ahí surgió cosas como, óigale Pablo, dígale que le duele más el brazo para que le extiendan el tiempo y le den más dinero. Esto es con aquellos que yo observaba y decir, bueno, esos son hermanos en la fe, me van a dar un buen consejo. Tenga cuidado. Y creo que esta dimensión, ¿no?, de lo que el Señor pone un contraste, llega al grano de esto. ¿Por qué? Porque allí dentro, metido del versículo 47, hace la pregunta, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Qué demás hacen ustedes? Mire, no es fácil amar a aquella persona que viene contra ti con una intensidad y una intención de destruirte. Sin embargo, uno no puede ceder y no puede ignorar lo que Cristo Jesús mismo tuvo que perseverar y perdurar rumbo a la cruz del Calvario. Bueno, usted diría, bueno, pues él era Dios, él podría hacerlo. Sí, pero también era 100% hombre. Y tenía las mismas tentaciones y luchas que tenemos nosotros. Por eso dice el autor del libro de Hebreos, tenemos a alguien que se compadece de nosotros en nuestro sufrimiento. Él entiende la lucha. Él entiende el proceso emocional y mental que uno pasa y procesa cuando está enfrentando diversos obstáculos y retos en nuestras vidas. Él entiende. Y hay algo que cada uno de nosotros debemos que preguntarnos. ¿Qué demás hacemos nosotros en tal situaciones? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo cedemos al poder del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Cómo cedemos a la verdad de Dios y su palabra para transformar mi manera de pensar en dadas circunstancias? o levanto los guantes y le doy al otro. Hay gente así. Y ese contraste que hizo el Señor eran con los que recaudaban los impuestos del versículo 46 al final. ¿Acaso no hacen esto hasta los caras? ¿Por qué diría el Señor eso? ¿Y si saludan a sus hermanos solamente? ¿Acaso no hace esto los gentiles? Porque los judíos despreciaban tanto a los recaudadores de impuestos y todos que no eran judíos. Y creo que esto está regresando a lo que, si usted está hablando esto en su grupo pequeño, es un buen recuerdo de contextualizar todo lo que lee uno y no sacarlo fuera de su contexto. Creo que esto se aliga a lo que nos dice el versículo 20 de este mismo capítulo. ¿Y qué dice el versículo 20? Al menos que su justicia no rebase la justicia de los fariseos. Ustedes no tienen parte en el cielo. Wow, gracias Señor, me lo has hecho muy imposible. ¿Qué llegamos a este tercer punto? Creo que allí, y parte de lo que yo estaba era querer empezar con el tercer punto y luego ir cambiar el orden de todo eso, pero salió como salió. Que el nombre del Señor sea glorificado y su pueblo edificado. Pero note bien aquí, porque yo creo que en esta tercera vemos este mandamiento, este orden, este próximo paso que uno debe de tomar. No es algo prescribido. Creo que el uso de las palabras a veces complican el entendimiento de lo que se nos está diciendo aquí. Cuando usted lee, sea perfecto, wow. Eso es un estandarte que en este mundo, en este lado de la eternidad, no lo vamos a poder obtener. Entonces, ¿cómo entendemos este texto? Porque hay mucha gente que ha desviado y han entrado en lo que llamamos nosotros legalismo. Tienen normas: si no te vistes así, si no llegas a la iglesia, si no haces esto, si no te comportas y no hablas de esta manera, entonces tú no eres santo. No creo que el texto esté hablando de eso. Aunque hay una verdad en lo que es santificar o separación de cosas del mundo, pero no creo que él esté hablando de eso, de que bueno, ya no puedo comer tocino o ya no puedo vestirme de tal manera o de adorar a Dios solamente los domingos o los sábados como hacen algunos o los viernes. Creo que La dimensión o la verdad aquí central es ser un adorador de Dios y no solamente ser un adorador de Dios el domingo. ¿Sí? Ser un adorador, ser un seguidor de Cristo 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Es lo que está diciendo, no solamente 52 domingos al año. Entonces, aquí esa verdad de ser perfectos, creo que hay tres palabras que surgieron, ¿no? Esa primera palabra, sean. ¿Qué significaba eso, sean? Bueno, en su lenguaje original, esa palabra sean tiene que ver con tener una misión, ¿sí? Tener en misión la misma calidad, ¿sí? Para poder existir, ¿sí? Anhelar, practicar, conducir su vida de esta misma calidad, ¿sí? Que se nos está hablando. Bueno, ¿de quién se nos está hablando en este texto? De nuestro Padre Celestial. O sea, para poder entender esto, primeramente, porque su Padre Celestial es bueno, usted y yo necesitamos que incorporar ese nivel, no que lo vamos a alcanzar, pero eso es nuestra meta, eso es nuestro estandarte, observar bien la bondad de Dios hacia su pueblo. Dios mismo nos exhibió, nos ha demostrado, nos ha modelado. ¿Cómo se mira esa bondad? Eso no era la misma bondad que estaban manifestando según los religiosos de ese día. ¿Okay? Yo sé que a veces esto pone en problema y crea mucho conflicto teológico. ¿Cómo es posible que vamos a hacer y mimicar las cosas al nivel de Dios? No, no está diciendo eso porque no lo vamos a lograr, aunque hay gente que sí lo cree así. Yo creo que es un proceso, honestamente, un aprendizaje. Cada día que yo vivo, tengo la nueva oportunidad de ser más como Cristo. Yo creo que a eso se está refiriendo. Pero no, no es una opción. Para todo aquel que ha recibido a Cristo y ha sido nacido de nuevo, esto es el mandato. Sea. Que esto sea su anhelo. Que esto sea su deseo de cada día. Desear ser y existir en estas mismas calidades que derivan del Padre. Eso en sí cambia. Bueno, pues ¿por qué? O solamente el pastor lo puede hacer porque los que toman el púlpito, ellos son más cercas a Dios. No, yo soy como usted. A veces no me quiero despertar. Yo les he dicho, a veces no, llega un domingo y ay, tengo que ir a la iglesia hoy. Ay, me quiero quedar a ver el partido. Imagínese, usted llega a la iglesia y no hay predicador. ¿Y dónde está el pastor? Oh, se quedó viendo el partido. Ya no voy a tener trabajo mañana. Pero luego las otras dos palabras allí, el uso de la palabra perfectos y perfecto al final. Y eso me llamó mucha la atención porque según hay diferentes maneras de interpretar esto. Creo que todos llegan al uso singular y al uso plural de la misma palabra telios. Y uno, ¿qué son las diferencias? Bueno, uno tiene que ver con una madurez como adulto, un adulto maduro. ¿Sí? Cuando nosotros miramos a un viejito, una persona ya de la tercera edad, pensamos que esa persona ya es maduro porque pues, su edad, ¿no? Tiene mucha experiencia vivida, tiene muchos años, como dicen en inglés, bajo de su cinto, ¿no? Esa persona, pues creemos que ya es una persona madura. Hasta que alguien dijo, no todas las experiencias que ha vivido una persona necesariamente son buenas. O sea, una persona puede tener 80 años y ser bien inmaduro. Y a veces cedemos al consejo de los ancianos cuando es un consejo muy mal. Y a veces ese consejo va en contra de la palabra de Dios. Entonces aquí creo que ese estandarte que el Señor está hablando aquí para nosotros reta y rompe diferentes percepciones que tenemos. Pero aquí esta palabra primero, sean perfectos, está hablando de una madurez en proceso. Una madurez que ha llegado, que es íntegro, que está, no es completo, pero sí es íntegro. Yo no creo que hasta que entremos a la eternidad llegaremos a ese punto cuando ya estemos con el Señor. Mientras que vivamos en este cuerpo, en este lado de la eternidad, estamos en crecimiento. Estamos en un proceso. De manera, esto cambia todo mi percepción aún del servir a Dios, porque hay gente que no sirve porque dice, es que yo no soy digno. O yo no conozco mucho de la Biblia. O todavía me falta. Y Dios dice, no, tú ya puedes servir porque yo te he santificado. Yo te he transformado. Yo te he regenerado. Entonces, ¿qué es la verdad de Dios? Bueno, aquí es que en Cristo Jesús, Él nos ha adoptado y nos ha dado esta nueva identidad. En Él, a través de Él, por medio de Él y la obra del Espíritu Santo que es manifestada el día que somos redimidos y lavados con la sangre de Cristo Jesús, somos nuevas personas según 2 Corintios 5, 17. Todo es hecho nuevo. Entonces, la última palabra de perfecto, que creo que no se aplica a nosotros, es el uso exclusivo a Dios. Creo que Armando había dicho, Él es perfecto y completo y santo moralmente. O sea, uno puede leer la historia de un hombre muy famoso en la Biblia, se llamaba David. Y de David, se nos dice que David era un hombre íntegro. Bueno, si usted lee las historias de David, asesinó, mintió, robó, mató. Bueno, entonces uno dice, bueno, ¿cómo fue íntegro? ¿Cómo se dice en las escrituras que fue un hombre según el corazón de Dios? Y luego cometió tantas, fracasó tanto en su vida. Creo que allí radica una dimensión que a veces no lo pensamos, pero ahí está. Al grano de lo que está llegando el Señor. O sea que nuestras vidas no vamos a ser santos en la cuestión de que no vamos a fallar y ni fracasar. Ni tampoco es una licencia para hacerlo. Escúcheme bien. Oh, ¿qué? El pastor dijo, sí, yo puedo fracasar. No es una licencia para hacer eso. Siempre hay ese mandato de tener esta calidad, este estandarte. Pero Dios sabe que somos frágil. Por eso la Biblia nos dice en 2 Juan 2:1, hijitos, no dice los inconversos, a los paganos, dice, hijitos míos, si alguno de ustedes cometiera pecado, tenemos un abogado, Cristo el justo. Cristo el justo, un abogado ante Dios, Cristo el justo. O sea, va a fracasar, va a fallar. No es que lo está buscando, es que somos seres humanos. Eso es parte de nuestra debilidad. Entonces, cuando Él dice, sean santos, sean perfectos, dependiendo de su versión. O sea, esté en proceso, esté en crecimiento. Comprométase al estandarte de la palabra de Dios. Esto va a ayudarle a rebasar la religiosidad. ¿Ok? Hoy algunos están celebrando una observación religiosa, llegando que va a culminar al tiempo de la Pascua. Y usted va a ver tantas demostraciones y manifestaciones religiosas. Y yo me hago la pregunta, ¿sí? ¿Cuánto más, ¿sí?, debo hacer yo? Entonces yo también me voy a poner de rodillas y voy a caminar hasta que sangre mis rodillas. O practicar amor más, misericordia más, la justicia más, a través de las obras que uno hace para el bienestar de mi comunidad. De nuevo, Isaías 58, todo el capítulo habla y dice, a mí no me gusta la religión, yo lo voy a modernizar para que usted me entienda bien. Isaías 58, Señor, detesta las celebraciones, la piedad religiosa que solamente hace ruido y deja a todos que miren que es algo religioso. Dios detesta eso. Lo que sí complace es interviniendo por el débil, dándole de comer al hambriento, vistiendo al que está desnudo. Esas son las cosas que agradan a Dios. Y es lo mismo que está diciendo aquí. amando a tu enemigo, aquel que desea hacerte mal, es una calidad de todo seguidor de Cristo. ¿Cómo y cuándo usted lo va a poner en práctica? Es mi oración. Pero téngalo por seguro, si usted está en ese fuego, usted está en el proceso correcto de crecimiento en el Señor. Incline su rostro. Padre, gracias por tu palabra. Te bendecimos. Reconocemos que tú eres bueno. Y también reconocemos lo complejo que es tu palabra. Y fuerte y directo. De anhelar, de desear ser más como tú. De nuevo, Señor, la expresión ser más como tú es un proceso en este lado de la eternidad que cada uno de nosotros debemos estar comprometidos activamente caminando en esta jornada que llamamos la vida. Padre, en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones, en nuestro mundo, especialmente en los lugares de nuestra labor, pedimos que esta verdad nos transforme en el estandarte que Cristo Jesús nos dejó. Te damos gracias. Amén.